Saludos y bienvenidos al episodio número 122 del podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y esta semana estamos de regreso para hablar de todo lo que pasó, lo más importante en el mundo de la tecnología esta semana. Así que gracias un millón a todas las personas que se van conectando poco a poco. Universo Sencillo, gracias por estar aquí. Vamos ahora a empezar directamente con el tema más importante de esta semana, porque esta semana hubo varias noticias bien importantes y para mí la más importante fue el hecho de que la compañía OpenAI anunció y lanzó prácticamente la cuarta versión de su sistema de inteligencia artificial ChatGPT, pero entonces bajo la versión nueva de ChatGPT-4. Y este tiene un sinnúmero de nuevas funciones y capacidades. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los más importantes. Yo sé que está un poco en inglés, pero aquí quiero mostrar las cosas que puedes hacer. Y una de ellas es poder entender y analizar mucho más volumen de texto. El pasado modelo ChatGPT-3 que hemos estado utilizando durante los pasados meses, si es que lo has estado utilizando, pues solamente podía hacer 3.000 palabras más o menos y ahora este puede hacer sobre 25.000 palabras. Aquí tenemos cómo le dieron, por ejemplo, todo el Wikipedia de la artista Rihanna y le preguntaron, ¿verdad? Hicieron una pregunta y él pudo leer toda la página de Wikipedia y entonces hacer un resumen bastante detallado de lo que es o cómo es que es esta artista, específicamente el desempeño de ella en el evento de deportes Super Bowl. Así que realmente tiene muchas funciones súper interesantes. Otra para mí muy muy útil es esta, en la cual entonces le dieron una foto de lo que tiene la persona en la nevera y le preguntaron entonces qué cosas o qué comidas puede hacer utilizando lo que tiene en la nevera, y obviamente pues analizó lo que está en la nevera para entonces darle a esta persona algunas sugerencias de comidas o platos que podía hacer basado obviamente en lo que estaba en la nevera. Así que eso demuestra el poder que tiene este sistema de inteligencia artificial. También lo mostraron cómo es posible que pueda pasar diferentes exámenes estandarizados, por lo menos aquí en Estados Unidos, como exámenes de la escuela de leyes para poder estudiar el derecho, para ser abogado, exámenes, por ejemplo, para poder entrar a diferentes universidades y otros exámenes más. Y vemos cómo, por ejemplo, aquí el sistema de GPT-3.5, que es el que hemos estado utilizando, como mencioné anteriormente, ya hace un tiempo, es el que estuvo por un tiempo en el sistema de Bing, el buscador Bing, pero ya esta compañía Microsoft transicionó a comenzar a utilizar la cuarta versión de este sistema de inteligencia artificial. Y vemos como, por ejemplo, en algunos exámenes estamos hablando de brincos sustanciales para poder, ¿verdad?, tener un desempeño sumamente, ¿verdad?, poderoso a la hora incluso también de poder cumplir con exámenes, ¿verdad?, estandarizados, que son sumamente difíciles, que las personas tienen que tomar mucho, mucho tiempo a la hora de poder estudiar, y este sistema de inteligencia artificial puede cumplir estos exámenes sin ningún problema. Ahora bien, otro detalle también importante de este sistema de inteligencia artificial es que puede incluso detectar imágenes como vimos, pero también puede tomar acción sobre las imágenes que le muestres. Y una de las funciones más características de este sistema es que, por ejemplo, puedes decirle que cree una página web o que cree el código de una página web simplemente viendo la parte, el dibujo que hagas en una servilleta o en un papel, algo muy sencillo, y este sistema será capaz de poder interpretar lo que está viendo en esa imagen y entonces poder hacer el código de esa página web, para que ni siquiera tengas que pasar el trabajo. Hay algunas personas que han creado hasta aplicaciones para poder utilizando este sistema de inteligencia artificial. Aquí vemos también otra de las nuevas capacidades de este sistema, que hay que dejarlo en inglés para que puedan entender o ver exactamente qué es lo que puede hacer, y es que le pregunta que resuma o que explique la trama detrás del cuento de Cinderella utilizando una palabra que empiece con la primera letra del abecedario y que la próxima palabra sea en orden del abecedario. Y vemos cómo entonces la primera palabra es con una A, la segunda con una B, la tercera con una C, después D, E, F, y puedes ver cómo este sistema de inteligencia artificial puede hacer un resumen de una obra utilizando una forma bastante creativa de un resumen utilizando palabras que empiezan con una letra diferente. Así que podemos ver que este sistema es mucho más poderoso a la hora de analizar elementos y poder ser bastante creativo. Otra cosa que también puede hacer este sistema de inteligencia artificial es explicar memes, así que le puedes enseñar un meme y él va a poder explicarte por qué es chistoso o por qué la foto es absurda, así que puede también interpretar esa información visual que le des a este sistema de inteligencia artificial. Así que hemos visto cómo en tan poco tiempo realmente, cuando durante los pasados meses habíamos estado utilizando este sistema de inteligencia artificial, que ya yo lo estaba utilizando por mucho tiempo y ahora esta cuarta versión ya está disponible. Desafortunadamente, esta cuarta versión no está disponible en la versión gratuita de este sistema de inteligencia artificial. Tendrías que pagar por la versión Plus para entonces tener acceso a todas las habilidades que hemos hablado aquí en este resumen de lo que puede ofrecer la cuarta versión de este sistema de inteligencia artificial. Pero no se queda ahí, ya que además de Microsoft, que ya lo está utilizando en su buscador Bing, hay otras compañías que ya están utilizando el poder de este sistema de inteligencia artificial. Compañías como Duolingo y otras compañías enfocadas en la educación han creado ya cursos incluso o hasta planes de tutoría para los estudiantes utilizando inteligencia artificial. Así que ya hemos visto cómo compañías ya han comenzado a implementar estos sistemas de inteligencia artificial en los productos que ellos vendan. Así que es cuestión de tiempo en lo que más compañías empiezan a implementar lo que estamos viendo aquí y darle estas funciones a, ¿verdad?, que todas las personas puedan utilizarla directamente en su teléfono, en su navegador. Pero no quita el hecho de que todavía la compañía incluso lo menciona, esto todavía no es perfecto, puede cometer errores, puede decir información falsa. Así que a pesar de que estamos viendo un brinco sustancial en cuestión de la calidad y lo que puede hacer este sistema de inteligencia artificial, eso no quita el hecho de que todavía no es algo 100% perfecto. Puede que cometa errores, que diga mentiras, que se invente información. Así que como quiera tenemos que tener cuidado si estamos utilizando este sistema de inteligencia artificial para poder hacer algún tipo de contenido o hacer alguna decisión. Es muy importante que entonces no nos durmamos y pensemos que todo lo que está haciendo este sistema es 100% correcto y que lo podemos simplemente pegar en un documento y enviarlo así sin tan siquiera tener que revisarlo. Así que eso es algo que debemos tener en consideración a la hora de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial. Por mi caso, en mi opinión, realmente esto es increíble que en tan poco tiempo estemos viendo un brinco tan grande en lo que pueden hacer estos sistemas de chats. Para mí lo más sorprendente es la parte visual, que puedas darle contenido visual y que también pueda tomar acciones sobre él, ya sea crear contenido en cuestión del código para una página web o que incluso sea creativo como recetas para lo que tengas en la nevera. Y una vez más, estos son unos pequeños ejemplos de lo que puede hacer este sistema de ChatGPT-4. Obviamente las personas pueden ser más creativas y entonces inventarse nuevas formas de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial. Ya veremos cómo más personas comienzan a utilizarlos y llevarlos a otros productos para que entonces podamos interactuar con estos sistemas de inteligencia artificial mucho más allá de lo que sería un simplemente chat, aunque no es algo simple, pero poder ver cómo estos productos de inteligencia artificial pueden ser llevados a otros usos más prácticos para que entonces las personas comiencen a utilizar. Saludos a Carla Chávez, gracias por estar aquí en esta tarde. Ya veremos entonces qué más estará pasando con este sistema de ChatGPT-4. Nosotros aquí obviamente seguiremos reportando para ver qué pasa con estos sistemas de inteligencia artificial. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estas nuevas funciones de ChatGPT-4. ¿Son cosas que quisieras utilizar? Déjame también aquí saber cómo es que estás utilizando estos chats de inteligencia artificial. Si los estás utilizando o no, déjamelo saber aquí abajo. Yo llevo utilizándolos por mucho tiempo y me encantan, así que estoy súper emocionado por ver qué más estará pasando con estos sistemas de inteligencia artificial y cómo entonces pudiéramos utilizarlos en el futuro cercano. Bueno, pasemos ahora al segundo tema de la tarde, noche de hoy. Y es un tema del cual ya hemos hablado aquí en el podcast, pero estamos trayendo más información antes del lanzamiento de este visor de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta de parte de Apple. Muchas personas le dicen que se llamará Reality Pro. Vamos a ver qué va a pasar. Pero ya en este canal hicimos un video hablando de este visor. Ya también hemos hablado en el podcast sobre lo que el atraso que vimos en el lanzamiento de este. Pero hoy tenemos un nuevo reporte sumamente interesante que nos habla sobre los planes de Apple para poder llevar este visor a y que se haga realidad. Y es que un nuevo reporte ha mencionado que Tim Cook, el jefe de Apple, aparente y alegadamente ha estado presionando para que entonces la compañía lance este producto, a pesar de que el equipo de diseñadores que se enfocan en hacer estos dispositivos se han quejado y le han dicho que no debemos lanzar este dispositivo, que debemos esperar, que todavía no está 100% listo, pero al parecer tanto el jefe de Apple como también el jefe de operaciones de la compañía, Jeff Williams, también ha estado presionando para que Apple entre a este mercado de visores de realidad virtual, realidad mixta, en busca de obviamente poder competir con la oferta de Facebook o Meta, el Meta Quest Pro, el Meta Quest 2, etcétera. También competir con otras posibles alternativas con las cuales Google quizás pueda entrar al mercado de estos visores de realidad aumentada, realidad mixta, etcétera. Así que estamos viendo como quizás hay una pelea interna dentro de Apple en busca de poder quizás detener o atrasar el lanzamiento de este visor, pero el jefe de Apple, el CEO, es el que tiene la última decisión. Y es por esa razón que estaremos viendo este visor de realidad mixta este año. A pesar de algo que yo también lo pienso, yo creo que este no es el momento para que Apple lo lance. El grupo de diseñadores dentro de Apple quería esperar a que Apple ya tuviera unos lentes como si fuesen unos lentes para poder ver, ¿verdad? O leer un libro, etcétera. Unos lentes completamente transparentes en los cuales entonces se pudiera colocar una pantalla transparente para que entonces las personas puedan ver el mundo real utilizando estos lentes, pero al parecer Apple no quiso esperar a eso, o por lo menos el jefe de Apple no quiso esperar para eso, y entonces ha provocado un lanzamiento un poco apresurado, a diferencia de lo que los diseñadores dentro de Apple quisieran o hubieran querido que la compañía hiciera, porque consideran que obviamente esto todavía no está muy listo. Pero por otro lado, también estos lentes de realidad aumentada que sean completamente transparentes, todavía faltan muchos años para que se hagan realidad. Esto es algo que todavía la tecnología de pantallas no puede lograr en un tamaño tan pequeño. Así que quizás el jefe de Apple vio que todavía falta mucho tiempo y decidió entonces lanzar este visor como algo entre medio de lo que quizás puedan lanzar esos lentes completamente transparentes. Pero cabe la pena recalcar que este visor lleva mucho tiempo de desarrollo dentro de Apple. Supuestamente llevan desarrollándolo y perfeccionándolo por 7 años. Algo que es prácticamente el doble del tiempo de lo que tomó hacer el iPhone. Así que es algo un poco sorprendente que Apple esté invirtiendo tantos recursos y tiempos para poder lanzar este visor de realidad aumentada o realidad mixta, etcétera, porque pues no quieren quedarse atrás un poco y están viendo cómo Meta quizás se está adentrando a ese mercado y quizás está teniendo un dominio bastante grande con el Meta Quest 2, que es uno de los visores de realidad virtual más populares. Vimos como ahora recientemente Sony lanzó el suyo, aunque obviamente yo creo que Apple no va a competir directamente con esas ofertas, sino que ellos van a irse por otra línea seguramente. Lo que tampoco podemos olvidar cuando estamos viendo este posible lanzamiento de este visor de Apple es que quizás Tim Cook está presionando el lanzamiento de este visor en busca de poder dejar un legado dentro de Apple. Porque realmente la compañía, cuando él entró como jefe de Apple luego de la muerte de Steve Jobs, y él, o bajo la compañía, él siendo el líder, lanzaron el Apple Watch en el 2015. Realmente eso había sido una idea de parte de Steve Jobs. Realmente el primer producto que Apple lanzó, entre comillas, 100% bajo el dominio, o el, ¿verdad? El como Tim Cook, como el jefe de la compañía, fueron los AirPods y todos estos dispositivos de audio. Pero realmente no es un producto como tal en cuestión de con un ecosistema, con una plataforma de desarrollo, etc. Y es por esa razón que también quizás Tim Cook está presionando para que se lance este visor en busca de dejar un legado dentro de Apple. que sea un visor bastante sorprendente, que sea una plataforma de desarrollo que pueda seguir evolucionando como lo fue el iPad, como lo es el iPhone, como lo es obviamente la Mac, como es el Apple Watch, que hay desarrolladores que hacen aplicaciones para estas plataformas, pues parece que Tim Cook también quiere que entonces este visor de realidad virtual de Apple o realidad mixta, como sea que sea que llegue, pues entonces ha presionado para que se haga el lanzamiento oficial más temprano de lo que quizás los otros ejecutivos de Apple dentro de la parte de diseño hubieran querido, pero ya veremos entonces cuando haga su anuncio oficialmente este año, si es que los rumores no se equivocan, porque hemos visto durante los pasados meses muchos y muchos rumores que aseguran que este será el año en el que Apple estará lanzando este visor. Quizás en algún momento en junio en el evento de desarrollo para desarrolladores de esta compañía, y entonces quizás a finales de año estará disponible para el mercado regular. Cabe la pena recalcar, como he mencionado durante los pasados segmentos aquí en el podcast y también en el video que hicimos, que este visor aparente y alegadamente tendrá un precio de sobre $3,000, más del doble de lo que cuesta hoy día un Meta Quest Pro, porque la compañía le bajó el precio, así que ahora es prácticamente tres veces el precio de un Meta Quest Pro por lo que Apple estaría ofreciendo, y ahí es donde Apple para mí va a estar perdiendo fuertemente, o vamos a ver qué pasa una vez se haga realidad, pero no creo que muchas personas vayan a salir corriendo a comprar este visor de realidad mixta a este precio de $3,000. Yo estoy claro que Apple hace productos un poco, o en algunas ocasiones mucho más caros que la competencia, pero considero que $3,000 está bastante fuera del presupuesto de la gran mayoría de las personas que estarán comprando esta plataforma o este dispositivo como la primera versión, y todos sabemos que siempre las primeras versiones no siempre son las mejores, así que ya veremos una vez más cuando se haga realidad y cómo estará funcionando y si tendrá éxito o no, pero para eso tendremos que esperar un poco más para conocer este visor de parte de Apple y si tendrá éxito o no. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos reportes de que Apple supuestamente o específicamente el jefe de Apple presionó para que se lanzara este visor antes de lo que se tenía planificado. ¿Tú crees que eso realmente está pasando? ¿Crees que este visor de Apple será exitoso o no? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y mientras entonces pasamos a la otra noticia, les recuerdo a todas las personas que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para entonces dialogar conmigo aquí sobre todo lo que estamos hablando en este episodio de la tarde, noche de hoy. Bueno, pasemos a algo que se ha estado filtrando y rumorando durante los pasados meses prácticamente, casi un año prácticamente realmente, y es que entonces Apple estará lanzando muy pronto finalmente la aplicación de Apple Music Clásico o Apple Music enfocado en música clásica. Yo no sé cuántas personas están súper emocionadas por ver esta aplicación de música clásica, pero es algo que Apple había prometido que iba a lanzar en el 2022, luego de que compró un servicio que prácticamente lo que hizo fue modificarlo para entonces poder lanzar esta aplicación de música de Apple, pero enfocada en la música clásica. Fue una compañía llamada PrimePhonic, y esta compañía la compraron en el 2021 y habían dicho que en el 2022 estaríamos viendo el lanzamiento de esta aplicación enfocada en la música clásica, pero desafortunadamente tuvieron que esperar un poco más hasta ahora, hasta marzo prácticamente, porque tendremos que esperar al lanzamiento este próximo 28 de marzo. Lo interesante de esta aplicación de Apple Music Classical o de Apple Music Clásica es que tendrá un sinnúmero de funciones y diferencias comparado con la aplicación de Apple Music regular. Obviamente la música clásica es un poco diferente a la música regular que tenemos hoy día, así que esta aplicación estará enfocada un poco más en tener la parte de los compositores y entonces tener el trabajo de estas personas catalogado de una manera bien detallada, enfocado obviamente en que esto es un poco como histórico para entonces poder darle acceso a las personas a este tipo de contenido de música clásica. Esta estará también curada por expertos, es decir, habrá personas dentro de Apple que estarán creando listas de reproducción enfocadas en poder mostrarle a las personas lo mejor de parte de esta música clásica que quizás no muchas personas consumen hoy día, pero también estaremos viendo exclusivas de quizás de entrevistas a personas o historiadores de la música que entonces podrán ofrecer un poco más de información y poder encontrar esa música que quizás no conocías o poder redescubrir nueva música utilizando esta información. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en la parte izquierda vemos cómo tendremos información biográfica de los compositores, los años que estuvo vivo esta persona, poder ver una parte, de la explicación detrás de esa pieza musical. Así que también está enfocada en esa función de poder dar un poco más de información enfocada en la parte de historia para que las personas puedan disfrutar de este tipo de música clásica en su teléfono utilizando una aplicación enfocada directamente a eso. Obviamente, como es de esperarse como parte de estas aplicaciones de Apple Music, esta música también estará en extrema calidad, estará disponible en alta calidad con el formato Hi-Res y habrá también opciones de música en la parte de con Dolby Atmos para que tengas una separación de los instrumentos y puedas tener una experiencia increíble a la hora de escuchar esta música clásica en las bocinas de tu casa o utilizando unos audífonos enfocados en disfrutar este tipo de música, ¿verdad? Que no se pierda la calidad, lo que se conoce como lossless, ¿verdad? Que no se pierde la calidad a la hora de utilizar este formato de música. Por el momento, cuando lance esta aplicación, Apple promete que estaremos viendo sobre 5 millones de canciones o piezas musicales o arreglos musicales ¿verdad? De parte de múltiples compositores, como personas jóvenes, como también los clásicos, ¿verdad? La música clásica en ese sentido. La aplicación también promete que habrá una parte como de detrás de la música, como entrevistas, como mencioné anteriormente, y información enfocada en historiadores o información enfocada en cómo es que funciona este tipo de música clásica, cómo fue que se hizo, cómo fue que se compuso, etcétera, la historia detrás de estos compositores. Y para aquellas personas que quieran utilizar esta aplicación, por el momento va a ser solamente exclusiva en los iPhone, aunque Apple prometió que estará trayéndola también para Android. Sabemos, o si no lo sabías, hay una aplicación de Apple Music para Android y efectivamente esta aplicación también estará llegando a la plataforma de la competencia, pero por el momento no sabemos exactamente cuándo estará sucediendo esto y cabe la pena recalcar que esto será una aplicación enfocada en las personas que pagan por el servicio de Apple Music, así que tienes que hacer eso para poder tener acceso a esta música clásica en tu iPhone o en tus dispositivos de Apple. Y como vemos aquí, a modo de recordatorio, la aplicación estará llegando este próximo 28 de marzo para todas las personas que quieran o que disfruten la música clásica en sus dispositivos, pues habrá ahora una aplicación enfocada en ese tipo de música. Ahora que hemos llegado a la parte velada final de esta historia, ¿qué ustedes piensan de esta aplicación de Apple Music Classical? ¿Es algo que estabas esperando? ¿Te gusta la música clásica? ¿Te gustaría tener una aplicación solamente enfocada en eso? Déjamelo saber aquí en los comentarios de este video. Recuerda que estamos en vivo para que puedas dialogar con nosotros aquí en este directo de la tarde, noche de hoy. Bueno. Ya hablamos un poco de Apple, hablamos un poco de la inteligencia artificial, así que pasemos ahora al otro lado del patio y hablemos ahora de Android, específicamente sobre Samsung. Y es que durante esta semana hubo un sinnúmero de noticias sumamente interesantes detrás del proceso de captura de fotos de los teléfonos Galaxy S Ultra de Samsung. Y es que si no has visto los anuncios o has conocido a alguien que tenga un teléfono Galaxy S Ultra, seguramente ya sabes que se pueden capturar con estos teléfonos fotos de la luna utilizando lo que Samsung llama como el zoom espacial o Space Zoom, que según Samsung supuestamente puede acercarse hasta 100 veces en el caso de, ¿verdad? De poder capturar estas fotos de la luna, poder o otras cosas, ¿verdad? También se pueden utilizar este sistema de acercamiento espacial. Y recientemente una persona en Reddit se dedicó a tratar de explicar y entender un poco más cómo es que funciona este sistema de captura de fotos e intentó hacer una prueba bien interesante y es que agarró una foto de la luna y la puso un poco borrosa y entonces la colocó en la pantalla de su computadora portátil. Se alejó bastante de la misma y utilizando el teléfono hizo entonces el acercamiento de la foto que tenía en la computadora y obviamente el teléfono detectó que estaba intentando capturar una foto de la noche. Y entonces aquí estamos viendo en la parte izquierda la foto que él tenía en la computadora, que como podemos ver es una foto bastante borrosa en el sentido de que no tiene muchos detalles. Y vemos entonces como en la parte de la derecha vemos la foto que obtuvo el teléfono o que creó el teléfono. Una vez entonces el teléfono detectó que era una luna, aplicó un sinnúmero de filtros y mejoras como podemos ver aquí. Y eso entonces desató un debate y una discusión súper increíble en las redes, porque entonces muchas personas empezaron a cuestionar qué realmente está haciendo Samsung a la hora de capturar estas fotos. Pero lo bueno es que Samsung durante toda esta semana compartió información y explicó cómo es que funciona. Y lo más importante aquí es que Samsung tiene un sistema en sus cámaras que se llama el que mejora la foto utilizando inteligencia artificial. Así que es un sistema que analiza lo que estás tomando a la hora de utilizar tu teléfono y optimiza el resultado utilizando inteligencia artificial. Y aquí con lo que estamos viendo es que el teléfono, al detectar que es la luna, pues entonces hace algunos cambios y algunos filtros y añade más detalles para que entonces la foto de la luna que capturas, pues entonces se vea con un poco de mayor resolución. Cabe la pena recalcar que Samsung no añade una foto de la luna, sino que utiliza el sistema de inteligencia artificial para poder añadir más detalles y remover la parte borrosa de la foto. Hay otros fabricantes que en el pasado se encontró que dentro del sistema operativo del teléfono había una foto de la luna para entonces colocarla encima de la foto que las personas estaban capturando, pero en el caso de Samsung no es así. Samsung sí está aplicando efectos de inteligencia artificial para poder mejorar esta parte de captura de fotos de la luna. Y obviamente un beneficio que tiene Samsung o cualquier otro fabricante de teléfonos que capture fotos de la luna es que la luna realmente siempre está enseñando la misma cara y lo mismo que vemos constantemente. Así que no es muy difícil poder entender qué es una foto de la luna y obviamente optimizarla para poder tener un resultado como este que tiene mucho más resolución que la foto original, lo cual entonces demuestra o demostraría que cada vez que tomas una foto de la luna utilizando tu teléfono Galaxy S, realmente lo que estás haciendo es tomando una imagen como esta de la izquierda y entonces Samsung le coloca diferentes filtros. Esto obviamente desató un debate sobre qué realmente es una foto y si estas fotos que la gente está capturando con el Galaxy S Ultra son fotos falsas o no. La conclusión es que realmente es una foto falsa y no es una foto falsa. Son las dos opciones. Hay algunos elementos que son falsificados utilizando la fotografía computacional, pero a la misma vez también es tu foto porque Samsung está aplicando estos efectos a la foto que tú estás capturando con tu teléfono y está mejorando utilizando estos sistemas de inteligencia artificial. Pero tampoco podemos olvidar que todas las fotos, o no todas, vamos a decir, la gran mayoría de las fotos que tomas, ya sea la foto de tu hijo, de tu sobrino o lo que sea, o fotos tuyas también, específicamente de noche, son fotos falsas en el sentido de la palabra si nos vamos en la definición de una foto como era hace 40 años, 50 años, en el sentido de que cuando tú capturas una foto con tu teléfono, no estás capturando la luz como exactamente se vio en ese momento, sino que ahora los teléfonos, desde hace mucho tiempo ya, pero ahora en estos momentos que estamos viviendo con los teléfonos modernos que tenemos, realmente los teléfonos hacen un sistema de computación increíble a la hora de capturar cualquier imagen. Ya que, por ejemplo, cuando capturas una foto de noche, el teléfono está dejando la apertura abierta por mucho más tiempo. Captura múltiples fotos para entonces poder balancear los diferentes tonos de luz, etc. Para entonces poder crear una foto que se vea muy bien y pueda resaltar colores de noche, que se vea muy brillante, que se vean colores muy bonitos. Así que realmente todas las fotos que estamos capturando hoy día en un teléfono, al menos que no utilicen ninguno de estos sistemas, o utilices el formato de fotos crudas, realmente todas estas fotos son fotos falsas en el sentido de que todas tienen un sentido de manipulación y un poco de edición por parte de estos sistemas de inteligencia artificial que detectan diferentes elementos en las fotos. Por ejemplo, los teléfonos iPhone cuando detectan, o también los Samsung 100% también, cuando detectan el cielo, pues entonces quizás lo añaden un poquito azul para que se vea un poco más brillante. Cuando detectan rostros, los iluminan un poco más para que resalten un poco más a la hora de tomar una imagen. Así que de forma general no podemos criticar tanto a Samsung por lo que está haciendo aquí, porque entonces tendríamos que también criticar a todos los fabricantes de teléfonos hoy día que entonces editan y mejoran las fotos que capturamos. Así que la controversia detrás de estas fotos de la luna de parte de Samsung sí es un poco controversial que se haya descubierto esto, pero de forma general es el mismo o si no un proceso muy similar al cual se hace cuando capturas cualquier foto con tu teléfono, ya sea de ti, de tu mascota, de tu amigo, etcétera. Realmente es el mismo proceso aquí. Simplemente para que vean el proceso que esta persona detalló, vemos como esta foto es la foto que él tiene en la computadora y vemos como obviamente la foto es bastante borrosa. Aquí vemos la foto y vemos como efectivamente le aplicó ese filtro para que entonces se vea mucho más, ¿verdad?, los detalles, etcétera. Me la recuerdo otra vez que esto es una foto que está en una computadora y es esta foto con el efecto borroso. Así que la foto de forma inicial no tiene prácticamente ningún detalle, pero efectivamente Samsung les añadió con el sistema de optimización todos los detalles que estamos viendo aquí en esta imagen. Así que es un poco controversial, es un poco complicado de explicar y de entender todos estos sistemas de fotografía computacional, específicamente si no eres una persona que conoce cómo es que se desarrollan y cómo es que se crean las fotos que tenemos hoy día con los teléfonos modernos que tenemos. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre toda esta controversia detrás de las fotos manipuladas de parte de Samsung con los teléfonos Galaxy S Ultra. ¿Piensas que es algo que no deberían hacer? ¿Piensas que es algo que se debería decir con mucho más énfasis de que todas estas fotos son manipuladas? ¿O piensas que ya en el mundo que estamos viviendo la gran mayoría de las personas conoce y entiende que la gran mayoría de las fotos que capturamos son manipuladas y no representan la realidad tal y como la estamos viendo en el mundo real? Déjame saber tu opinión sobre todo esto que pasó con Samsung esta semana y pasemos ahora a otro tema de parte de Samsung, pero es algo un poco no relacionado y es que esta semana la compañía hizo oficial su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A54, que para Samsung es uno de los teléfonos más exitosos para la compañía, es uno de los teléfonos que más vende, es un teléfono sumamente popular y obviamente pues vamos a reseñar este nuevo teléfono de Samsung aquí en el podcast de la tarde noche de hoy. Y este teléfono llega con algo bastante notable y diferente. Y es que si conoces un poco del Galaxy A53 o el A52, este teléfono prácticamente llega con un diseño idéntico al Galaxy S23. Vemos como entonces las cámaras están alineadas en la parte trasera, sin nada que las marque o las enmarque, perdón, sin nada que las agrupe o ninguna isla que se levante en la parte trasera, sino que tenemos simplemente los tres lentes de forma individual en la parte trasera, exactamente como se ve el nuevo Galaxy S23. Y esa es la parte más distintiva para mí de este teléfono, es lo similar que se ve al Galaxy S23. Hay algunas personas que dicen que esta es la versión económica del Galaxy S23 y en efecto diría que sí lo es, porque tiene muchos detalles de este teléfono de gama alta de Samsung. Ahora bien, tiene obviamente diferentes especificaciones para poder llegar a un precio un poco más accesible cuando lo comparamos al Galaxy S23. Para empezar, el teléfono llega con una pantalla de 6.4 pulgadas, que es 0.1 más pequeña que el año anterior. Esto me pareció sumamente extraño que Samsung haya lanzado un teléfono con una pantalla más pequeña que el modelo anterior. Usualmente las compañías lanzan teléfonos con pantallas más grandes, no pantallas más pequeñas. Así que eso es un poco interesante y un poco negativo cuando lo comparamos con el Galaxy A53. Pero como quiera, ambos teléfonos tienen una pantalla a 120 Hz y con una resolución a 1080p. Saludos aquí a Nayu, gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy y por dejar tu comentario. Otra parte un poco similar, porque realmente no se encontró mucha diferencia en el desempeño del procesador, es que este llega con el Exynos 1380, que según las pruebas de desempeño la diferencia no es tan grande, a pesar de tener ciertos cambios en cómo es que funcionan los núcleos y cómo es que se distribuyen los diferentes, ¿verdad?, partes de este procesador. También viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque hay opciones con un poco más de RAM y 256 GB de almacenamiento, así que en ese sentido es un poco similar a lo que vimos el año pasado. Este almacenamiento, por suerte, en estos teléfonos de gama media todavía se pueden expandir utilizando tarjetas micro SD, así que eso es una parte positiva para este teléfono. Samsung tampoco trajo cambios sustanciales a la batería. Sigue siendo una batería de 5000 mAh, así que en ese aspecto no vemos cambios comparado con el Galaxy A53, donde sí vemos un cambio por el momento, por lo menos en papel, sustancial, pero diferente, pero de una diferencia no negativa, es que la cámara principal trasera de este teléfono es de 50 megapíxeles, a diferencia de la cámara de 64 megapíxeles que vimos en el Galaxy A53. Si no sabes un poco de fotografía en los teléfonos, no porque sea una reducción en megapíxeles significa que estaremos viendo una reducción en calidad. En muchos de estos casos, cuando los fabricantes reducen la cantidad de megapíxeles, lo que hacen usualmente es que incrementan el tamaño de los píxeles para que entonces estas cámaras de estos teléfonos puedan recopilar más luz, porque si tienen píxeles más grandes, pues estos entonces pueden recopilar más luz, ofrecer un mejor desempeño de noche y poder recoger también muchos detalles a la hora de capturar imágenes en escenarios con poca luz. Pero como no hemos probado este teléfono, pues simplemente podemos decir lo que está en el papel, y por lo menos en el papel se ve bastante interesante este teléfono. También llega con la parte de estabilización óptica en este teléfono, así que en ese sentido llega con un poco de mejor estabilización cuando lo comparamos con el modelo anterior. Aquí Carla Chávez menciona lo mismo que yo, que le gustaría que el teléfono hubiera llegado con una pantalla más grande, y estoy 100% contigo de acuerdo. Diría que esa fue la parte más negativa de parte de Samsung con este teléfono de gama media, lanzarlo con una pantalla un poco más pequeña. Es verdad que 0.1 no es una diferencia sustancial, pero sigue siendo más pequeña, no es más grande, y eso es lo que realmente las personas quieren en un teléfono para poder jugar, ver videos, ver películas, etcétera. La gente no quiere un teléfono más pequeño, por lo menos en mi opinión, y diría que también en la opinión de muchas personas, porque eso fue lo que provocó que Apple dejara de vender sus teléfonos mini. Así que ya veremos qué va a pasar, si en efecto las personas quieren un teléfono con una pantalla más grande o no. Ya veremos si las ventas de este teléfono son exitosas o no. En la parte de las cámaras, las otras son prácticamente idénticas. Una con un lente ancho y una también con un lente macro. Así que en ese sentido son similares. Y la cámara frontal también son muy similares en ambos teléfonos. Por suerte, Samsung sí ofrecerá 4 años de actualizaciones para este teléfono en cuestión de actualizaciones para el sistema operativo, pero 5 años de seguridad para que el teléfono dure mucho tiempo y se mantenga al día y no se mantenga atrasado en la parte de, ¿verdad?, de actualización del software, de seguridad y mucho más. Bueno, ¿qué finalmente pienso del Galaxy A53? Diría que el diseño pasó a ser el punto más importante de este teléfono, que eso diría que es un poco negativo, que la parte del diseño pasa a ser lo más importante cuando la gran mayoría de las personas lo que quiere es un teléfono sumamente poderoso, que tenga el desempeño suficiente para el precio, no quiere un teléfono con una pantalla pequeña. Y otra parte bastante negativa, diría yo, de este Galaxy A54, digo yo negativa, para algunas personas puede ser positiva, pero creo que para este precio, para la gran mayoría será algo negativo, y es que este teléfono tiene una parte trasera de cristal, y eso entonces pues lo hace sin duda alguna más premium, de mejor calidad, por lo menos cuando se siente en la mano, pero también lo hace más frágil, porque si este teléfono se te cae, pues se va a romper el cristal trasero, a diferencia del Galaxy A53, que era un teléfono de plástico en la parte trasera, y pues si se caía, pues tal vez recibía algún impacto, pero no estaría rompiéndose la parte trasera, porque pues obviamente no era de cristal. Así que ya veremos qué va a pasar. Las ventas de este teléfono se supone que esté llegando a finales de este mes, o la semana que viene diría yo que estará llegando. Ya veremos cuando tengamos aquí en el estudio si es un teléfono interesante o no. Así que manténganse sintonizados a este canal. Yo diría que este año será otro año en el cual estos teléfonos no serán tan exitosos como lo fue en un momento el A52 cuando llegó al mercado. Ese teléfono sí llamó mucho la atención. Todavía hay muchas personas que me comentaron en el video que hicimos del Galaxy A54 que mencionan que el A52 para ellos sigue siendo una alternativa mejor aún 2 años después del lanzamiento de ese teléfono. Eso sí me sorprendió que todavía las personas coloquen por encima y lo coloquen en una, con una mentalidad bastante favorable a este teléfono que ya tiene rumbo a 3 años. Este año tiene 2, el año que viene rumbo a 3 años. Sigue siendo aparente y alegadamente por estas personas o por muchas personas una mejor alternativa comparada con este Galaxy A54 y el A53. Pero déjame saber tú qué piensas sobre este Galaxy A54. Aquí estamos en vivo. Carla Chávez me comentó varias de sus opiniones de este Galaxy A54. Así que también déjame aquí abajo tu opinión sobre este teléfono de gama media de Samsung. ¿Crees que vale la pena? ¿Te quedarás con tu Galaxy A52? ¿Te vas a comprar un Galaxy A53 en vez del A54? Déjame saber aquí tu opinión de este teléfono de parte de Samsung y si vale la pena o no. Pero mientras tanto, mientras las personas quizás se van animando a hacer su comentario o pregunta, pasemos entonces al último tema de la tarde noche de hoy. Y es que prácticamente todas las semanas hablamos sobre nuevas funciones de WhatsApp y esta semana no es la excepción. Y es que la compañía ha hecho un anuncio para su más reciente actualización beta, que yo estoy bastante emocionado por ver finalmente, y es que la compañía está trabajando en una nueva visualización de su aplicación enfocada para teléfonos, para tabletas o también teléfonos que tengan pantalla grande quizás, pero por el momento esto está siendo anunciado o probado enfocado en la parte de tabletas. Y como pueden ver en la foto o para las personas que están escuchando en formato audio, esta interfaz de WhatsApp para las tabletas sería una interfaz muy tradicional cuando tenemos una aplicación en una computadora o una aplicación con una pantalla bastante grande, ya que entonces en la parte izquierda tenemos la lista de las conversaciones que tienes o de los contactos, y entonces a la derecha tendrías la parte de conversación donde verías los mensajes que te están enviando tus amistades, familiares, etcétera. Así que esto le permitiría a las tabletas utilizar la aplicación de WhatsApp con una interfaz mucho más adaptada para este tipo de tabletas, para que quizás puedan funcionar de forma horizontal, para que puedas conectarle quizás un teclado y que tu computadora y que tu tableta se convierta prácticamente en una computadora utilizando este sistema de dos paneles de chat a la hora de utilizar esta aplicación de WhatsApp en tu tableta. En mi caso me encanta, me gustaría que veamos esta función cuando la aplicación llegue al iPad. Debemos recordar que WhatsApp hizo este cambio en la aplicación para tabletas y es porque ya de hace un tiempo puedes tener la aplicación de WhatsApp en tu tableta como una versión de compañero a la versión de WhatsApp en tu teléfono. Todavía no es una aplicación individual como lo es, por ejemplo, Telegram o Facebook Messenger. Así que esa es una parte un poco negativa, que todavía este sistema de WhatsApp se ha quedado bastante atrás comparado con otras alternativas como Telegram, que ya hace mucho tiempo tienen estas interfaces mucho más modernas y adaptadas para equipos más grandes. No podemos olvidar que Google también quizás está jugando un papel bien importante en el lanzamiento de estos cambios dentro de WhatsApp, porque la compañía se planifica este año lanzar su primera tablet en mucho tiempo, una tableta bajo la experiencia Pixel, y la compañía también ha mencionado que está trabajando fuertemente para mejorar y expandir las funciones y las interfaces de tabletas dentro de Android. Así que quizás detrás de ese empuje para que Android de forma individual o regular pueda funcionar mejor en tabletas, quizás entonces WhatsApp también está anticipando ese cambio para entonces traer esta función de dos paneles de WhatsApp también directamente en la aplicación para tabletas de las personas que la tengan en su dispositivo o que quieren utilizar WhatsApp en su tableta también. La otra función de la cual les quiero hablar de parte de WhatsApp también que están probando es la función de boletines informativos o newsletters, como se conoce en inglés. y este cambio de poder traer estos boletines informativos que de forma regular serían documentos o información que compartan quizás marcas o que compartan quizás administradores de grupos o cualquier persona realmente o incluso también las comunidades dentro de WhatsApp. Y eso entonces te permitiría ver en una lista los diferentes documentos o los diferentes boletines informativos directamente debajo de las historias o los estados en WhatsApp. Así que este cambio de parte de los informes informativos estaría entonces trayendo otro cambio también a cómo es que entonces se ven las historias dentro de esta aplicación de WhatsApp, que entonces estaría copiando prácticamente el diseño que vimos en Instagram, que entonces las tiene en formato horizontal. Ahora mismo, si te conectas a WhatsApp, si no tienes esta versión beta, obviamente estarás viendo la lista de de las historias o de los estados de tus amigos, familiares, etcétera, como una lista hacia abajo. Pues entonces aquí estará cambiando para hacer una lista horizontal en busca de poder reservar ese espacio para los boletines informativos, que ya sea que te suscribiste a otra persona o que simplemente dentro de una comunidad o dentro de un grupo ya están haciendo estos informes. Pues entonces aquí en esta parte de los estados estarías encontrando esta función de nuevos, ¿verdad? Boletines informativos. Ya vamos a ver qué tan útil será esa función una vez llegue y si en efecto estaremos viendo la unión o la fusión con otros servicios para que puedas leer tus boletines informativos dentro de WhatsApp o quizás será algo que entonces estará limitado 100% a las comunidades que entonces algunas personas tienen dentro de WhatsApp. Ya veremos cuál será el caso final, ¿verdad? Una vez entonces llegue esta función de boletines informativos a la red social. De forma general, realmente me encantó la función de poder tener la aplicación de WhatsApp como una aplicación para las tabletas que funcione de forma nativa. Es una pena que todavía WhatsApp no tenga una opción directamente para el iPad, las tabletas de Apple. Todavía es la hora que no hay una aplicación que nos permita utilizar WhatsApp en nuestras tabletas. Es una pena, pero quizás con este cambio, pues entonces estaremos viendo muy pronto quizás esta interfaz de tabletas o el lanzamiento de WhatsApp para iPad. Pero eso tendremos que esperar un poco más porque todavía WhatsApp no ha lanzado la función que te permite tener versiones de WhatsApp que no estén vinculadas a tu teléfono, que se conecten directamente a la nube y al internet para que entonces no dependa de esa conexión directamente entre el teléfono y la tableta. Por otro lado, la parte de los boletines informativos, aunque suena súper interesante poder tener esa función dentro de WhatsApp, específicamente para la parte de comunidades, para que puedan comunicarse y extraer y compartir más conocimiento con sus seguidores. La parte que más me llama la atención de esta parte de los informes, ¿verdad? Informes informativos, valga la redundancia, es que entonces será interesante ver si podemos entonces traer los otros boletines que seguimos quizás en otras plataformas para entonces leerlos aquí o si entonces estará solamente limitado a los boletines informativos que se comparten directamente en los diferentes chats de WhatsApp utilizando esta función. Ya veremos entonces qué estará pasando y cómo es que exactamente estarán funcionando estos boletines informativos. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estas nuevas funciones de WhatsApp para tanto tabletas como para los teléfonos, esta función de los informes ¿verdad? Informativos o entonces también la parte de una aplicación para tabletas hecha específicamente para tabletas. Déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios. Y con eso hemos llegado ahora a la parte de preguntas de este podcast. Supuestamente tenemos 13 personas conectadas, así que deja aquí tu pregunta. Tengo aquí una pregunta de Carla Chávez que se me olvidó contestar ahorita porque estaba en otro tema. Carla Chávez nos dice: tengo el dinero en mano a la espera de este A54, pero me han recomendado algunos otros teléfonos, entonces ahora lo estoy pensando. Efectivamente, yo diría que, aunque está muy bonito y está interesante este teléfono, yo diría que te esperes un poco porque realmente todavía es la hora que los modelos Galaxy A siguen mejorando un poco más y un poco más. Este teléfono quizás hizo hacer un cambio drástico en la parte de diseño, pero a las personas no le importa tanto el diseño de un teléfono, sino que le importa más la parte del desempeño, la duración de batería, mejoras en cámara y más. Y por lo menos hasta el momento en papel, estos dos teléfonos no tienen o no aparentan tener una diferencia tan grande entre ambos equipos, así que ya veremos qué pasará. La gente se ha estado yendo, así que yo creo que quizás no veremos más preguntas. Aquí, déjame aquí una pregunta, si no, entonces estaremos terminando por la tarde, noche de hoy. Mientras las personas quizás se van animando a hacer su pregunta, me voy despidiendo un poco. Recuerden aquí que nos puedes seguir todas las semanas en nuestro podcast semanal. Nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast buscando simplemente Es Mandado y ahí nos vas a poder encontrar. También te recomiendo que vayas y te suscribas a nuestro canal secundario enfocado en los clips de este podcast y también en el canal de Shorts, para que entonces nos puedas seguir ahí en contenido súper corto, para que puedas disfrutar de nuestro contenido de una manera diferente. Aquí Nayu vino con su pregunta, así que vamos entonces a contestarla. Para el uso que le doy a un celular, el A54 me viene muy bien, pero voy a esperar. Sí, yo diría que incluso puedes comprarte un A53, no sé de qué país eres, pero quizás una alternativa como el A53 o el A52S seguramente serán muy buenas alternativas, específicamente por la parte de precio versus desempeño o precio versus el equipo que estás comprando. Así que yo le diría a las personas que esperen un poco o que compren lo que tienen ya, ya sea un A53 o un A52S, porque estos teléfonos siguen siendo una alternativa, quizás no la mejor alternativa, pero una alternativa bastante buena. Pero es muy importante que encuentres estos teléfonos a un precio bastante accesible para que entonces valga la pena comprar este teléfono en vez de comprarse, obviamente, pues el nuevo equipo de parte de Apple. Aquí, Carla, muchas gracias por la información y por tus respuestas. No, gracias a ti por ver este programa y acompañarnos aquí hasta tan tarde. Gracias por ver. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final. Nayu también nos da las gracias. Gracias por ver y apoyarnos aquí en el canal. Gracias un millón a todas las personas que vieron quizás este episodio luego de que fue en vivo. Gracias también a ustedes por llegar aquí hasta el final de este episodio. Mi nombre es Hernán Rosario y nos estaremos viendo en el próximo episodio, en la próxima semana. Hasta luego.